La semana pasada posamos nuestra mirada en las composteras domésticas, las diferentes maneras de aprovechar los residuos domésticos para beneficio de nuestras tierras, enriquecerlas y dotarlas de nutrientes suficientes para sacarles el mayor partido. El dilema se plantea en qué tipo de residuos son los más adecuados o los que más rápidamente conseguimos que se degraden para su mejor incorporación a la vida de la tierra. Con ello, no solo brindamos una oportunidad a la tierra, sino que después sacaremos mayor provecho. No solo abrimos la tapa de la compostera como tal, físicamente, hemos abierto con este tema, como diría aquel, un melón lleno de información. Porque muchos han sido los mensajes que nos habéis hecho llegar con vuestras consideraciones, como lo hacéis vosotros, pero también hay una parte de dudas y consultas. Así que desde este punto arrancamos la conversación con Paco Sáez. ¿Qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
La semana pasada nuestra conversación sobre las composteras o la forma de compostar de una manera doméstica levantó mucha expectación. Muchas personas se interesaron por ello porque lo están haciendo, porque quieren dar el paso pero no se atreven. Querían saber un poco cuál es el valor y efectivamente pues ha habido de todo tipo de mensajes que agradecemos a nuestros oyentes, a tus seguidores evidentemente,
pero
vamos a recuperar algunos, incluso algunos nos llegan en modo de nota de voz. Yo creo que esta persona estaba conduciendo incluso y bueno, pues con cuidado, ¿eh? No vayamos a liarla por mandar un mensaje y nos lo podemos mandar en otro
mucho
momento.
Menos, por favor.
Pero bueno, vamos allá. Escuchamos este audio. Igual no estaba conduciendo ella, también es verdad. No sé por qué, dado por supuesto que ella estaba conduciendo, podía ir en un coche sin conducir y entonces sí podéis mandar la nota. La escuchamos. Venga, a ver qué nos dice.
Tengo el compost, yo llevaré ya 5 años realizándolo y todavía me quedan restos de huevo, cáscara de huevo y algunos huesitos. O sea que en los últimos 2 años decidimos que era mejor no echarlos al orgánico porque no se descomponen, se tardan mucho en descomponerse. Es así, ¿vale? Muy bien, qué ricasco. Programa fenomenal para aprender cositas de la huerta, que estamos todos preparándolo ya.
Bueno, Paco, pues ya ves, esta mujer es una compostera veterana, pero ahí tiene esos huesos, esas cáscaras de huevo también, que no se acaban de descomponer. Hombre, lo de los huesos yo puedo llegar a entenderlo, ¿no? Porque fíjate lo que tarda en descomponerse una persona humana, por ejemplo, un perro, si hemos enterrado alguno, ¿no?
Claro. Pero el problema de las cáscaras de huevo, de los huesos, de todos los materiales de ese tipo, las espinas de grandes, de animales grandes, es que no nos damos cuenta, porque no lo vemos al microscopio, de lo colonizados que llegan a estar. Decíamos que las cáscaras de huevo, cuanto más se rompieran, más alojamientos había para esos microorganismos entre la cutícula que tienen por dentro, que es una cutícula casi transparente, y la parte de fuera. Y que eran una fuente tremenda de minerales, sobre todo calcio, que es de lo que básicamente están compuestos. Lo que no decíamos era que los microorganismos que se quedan a vivir dentro de ese hábitat, después no se van, permanecen allí durante tiempo y tiempo y tiempo, bastante más del que, como tú muy bien has dicho, haría falta para descomponer una hierba o algo
claro.
Por el estilo.
Es que igual estamos pensando en eso, ¿no? Que cuando tenemos una compostera se tiene que desaparecer todo lo que hay allí.
Claro.
Pero bueno, esto es como si fuera, pues eso, un hábitat o bueno, una casita, ¿no? Para estos microorganismos.
Sí, ni más ni menos. Y ese hueso que permanece ahí 2, 3, 4, 5 años, hasta 6, 7, 10, los que sean, en toda esa permanencia está colonizado por dentro y por fuera. Por dentro se vería menos, pero una costumbre que casi hemos perdido es de comer la parte gelatinosa de los huesos, las espinas, etcétera.
El tuétano, ¿no?
Efectivamente.
¡Ay, qué horror!
Entonces,
no me gusta.
Ya, es que a casi nadie le gusta.
No, hay personas que lo disfrutan, ¿eh?
Pero ya te digo que hay muy pocos que lo disfrutan y muchos más que lo dejan pasar
Nos hemos vuelto finolis, ¿no? ¿O qué?
Claro, como algo de pobres, de, no sé, hace unos días, este fin de semana pasado, ha estado mi suegra en casa y dice que como su abuelo cogía peces de río, eran muy, muy pobres, ella se acostumbra a comer y chupar y requete chupar las espinas, etcétera, etcétera.
Y las cabezas.
Y las cabezas. Eso le ha llegado hasta ahora. Pero, ¿qué ocurre? Que toda esa proteína que hay escondida en las cabezas de los langostinos, por decirlo.
No, esas no, esas están todas contaminadas, esas no. Pon de una dorada, por ejemplo, yo qué sé, ya que estamos, un salmonete, yo qué sé, algo rico.
Bueno, cualquier cabeza que no esté contaminada contiene en sí un montón de energía para nosotros. Del mismo modo que algo que echamos al compost, que tampoco debiera estar contaminado, o por lo menos lo menos contaminado posible, lo cual nos abre otra vía de qué se puede echar y qué no. Entonces eso permanece ahí hasta que se descompone.
Yeah.
Una hierba, está claro, se descompone rápidamente, y en cambio un hueso, una espina, una cáscara de huevo pueden tardar tiempo y tiempo.
Yeah.
Pero no tiene ningún problema en volverlo a echar a la compostera.
Uh-huh. Bueno, porque, o sea, a esta persona le podríamos decir que esté tranquila, o sea, que está haciendo
claro,
bien.
Claro,
sí.
Ese hueso que está aparentemente limpio, que ya lo han limpiado de todos los restos, que deberíamos haberlo hecho nosotros, pero bueno, que por mucho que lo queramos limpiar, un microorganismo por su tamaño va a entrar más fácilmente en él y lo va a limpiar por dentro y por fuera, ese está tremendamente colonizado. Entonces, ¿cuándo acaba su colonización? Cuando se descomponga completamente del todo, como tú has dicho hace un momento, los huesos del ser humano.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Cuál es la composición del ser humano? Pues la composición de un ser humano la podemos conseguir sin mayor problema. Lo tomamos del aire, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, todo eso es del aire. Y un montón de minerales, como son el silicio, todo eso lo tomamos de la tierra, lo tomamos de la comida que ingerimos, ¿no? Eso es lo que ahora ese hueso está dejando en la compostera.
Ya, o sea que somos como plantas, Paco, qué miedo me estás dando.
No, al contrario, es que es verdad, o sea, la gente que tenga ya una cierta edad, pues por encima de 60 años, se da cuenta cada vez más de lo cercano que está a la naturaleza.
De todas formas, parece ser que las cáscaras de huevo no están en el mal vivir, ¿eh? Porque, o bien vivir, no sé yo, porque aparte de esa consideración sobre que tarda más en descomponerse en una compostera, hay personas que ya decían, bueno, pues se puede utilizar también como alambre de espino antibabosas y caracoles. Y esto sí lo hemos visto mucho en muchas huertas, ¿no? Yo no sé si es verdad o no, tú me dirás, pero decían como que eran como cuchillas, ¿no? O sea, que pasan por encima y que no quieren pasar porque les corta, porque les hace daño. ¿Es verdad?
Claro, es que cuando rompes, normalmente cuando rompes una cáscara de huevo, a ti también te daña las manos. No es broma, o sea, al apretarla hay un cierto dolor que es ni más ni menos que esa parte cortante que queda. Pero claro, esa zona tan afilada desaparece con el tiempo y en muy poco tiempo.
Ya.
Entonces, un caracol, una babosa, y hemos dicho que si están ahí es por falta de determinados minerales, ¿no? Que en, digamos, en las zonas costeras se enterraba la planta junto con la espina de un pescado. Entonces había fósforo, había magnesio, en determinadas cantidades que no lo hacían atractiva a la planta para esos descomponedores, porque no son más que descomponedores. Entonces las cáscaras de huevo duran un tiempo, pero no mucho tiempo.
Ya, bueno, y además, como nos dijiste la semana pasada, que las hagamos muy pequeñitas también, para que se descompongan claro. Antes, pues antes se integrarán, claro.
En la zona de Vizcaya, en la zona de Guipúzcoa, en algunas partes de Navarra, en algunas de Álava, hay una gran presencia de caracoles y babosas, ¿no? Cantidad. Pero he aprendido a los peores años convivir con ellas. Entonces, cuando traigo una planta que es normalmente devorada por pájaros o caracoles o babosas, pues en mi huerto no está devorada. Está, digamos, igual están presentes en una hoja o en un bancal, al retirar un saco las veo. No son problemáticos. Y serán menos problemáticos a medida que se enteren de que tú, los vecinos, se enteren de que tú estás haciendo agricultura ecológica, que hace muy poco me decían un par de vecinos que no se podía hacer, que no se podía hacer, que lo habían dado en televisión y tal y cual. Yo no he visto ese programa, pero el hecho es que se puede hacer y se está haciendo. En grandes y en pequeñas extensiones. En Vizcaya es muy frecuente, muy frecuente que aparezcan los limacos, las babosas, los caracoles en determinadas zonas. Entonces, eso es el negativo seguro de muchas cosas, pero entre ellas está el problema mineral, el problema de minerales que le faltan y que en el momento que los añadas, todos los animales se van a retirar. Porque van a descomponer otras cosas, que hay muchísimas que descomponen en la naturaleza, muchísimas que nosotros dejamos, y que antes del compost ya se descomponían.
Bueno, llevamos 5 años nosotras hablando de agroecología, así que no me digas que no se puede hacer, porque si no, yo no estoy dispuesta a pensar que hemos tirado 5 años a la basura, ¿eh? Ni mucho menos.
No. Ni mucho menos.
Bueno, hay personas que también, bueno, esto también lo comentamos la semana pasada, simplemente recordar la frase, el mensaje que de esta persona que nos escribía, que suele apilar la hierba cortada para que se descomponga sola en una esquina. ¿Está bien? Yo creo que ya le contestamos, ¿no? Porque dijimos que sí, que todos estos residuos que podamos ir sacando de la huerta que no vayamos a utilizar, pues se pueden ir dejando en una esquinita. No vamos a hacer un gran compost, pero bueno, mal no le hace.
No, yo creo que hay que diferenciar claramente el amontonar residuos y el compostarlos.
Claro.
Amontonarlos es sencillamente echar uno sobre otro hasta que poco a poco se vayan descomponiendo. Pero que lo que saquemos de ahí sea compost o no, eso es mucho decir.
Ya. Bueno,
para hacerlo compost hace falta seguir unas normas, hace falta una temperatura, una humedad, etcétera. Pero esos residuos que han disminuido de tamaño, pues dan como resultado, si no se pudren, que es lo importante, si no se pudren dan como resultado un producto que no es compost propiamente, pero que tiene algunas, pocas de las propiedades del compost.
Bueno, ya hablamos también.
A la hora de amontonarnos es preferible hacer compost, es preferible desde todos los puntos de vista.
Bueno, igual no puede, no sé.
Esa es la cuestión.
Lo podemos usar como cobertura y con esto también pues ya
matamos
un otro pájaro.
Muchas de las veces decimos cosas que son casi sentar a cátedra.
No.
No es nuestra intención.
No es nuestra intención.
De verdad.
Bueno,
esta persona igual no puede.
O no quiere, o no sabe, o prefiere comprarlo ya procesado y ya está. Bueno, tenemos todo tipo de opciones, así que cada uno que elija la que mejor le vaya y que más a gusto esté con esta.
Claro.
Nos quedan 5 minutos. ¿Podemos hablar de cebollas, por ejemplo? 5 minutos, ¿eh? Te voy a poner el cronómetro.
Empezar a hablar de ellas.
Sí, porque estamos esperando. Hay muchas huertas que ya han empezado a poner las cebollas. Cebollas, lo más importante que me vas a decir es qué tipo de cebolla, ¿no?
Claro, es que la gran diferencia primero, antes del tipo, sería las zonas cercanas al mar y las zonas más alejadas.
Vale.
Y entonces las zonas cercanas al mar ya han podido poner pimientos, tomates, cosa que las zonas más alejadas no van a poner hasta 15 días después, hasta, bueno, lo que sea, a finales de mayo, a principios de junio, etcétera, etcétera. El mal tiempo, o el tiempo lluvioso y frío, ha igualado bastante las zonas en toda Euskal Herria, pero no así en otras partes de la península. Entonces, lo importante es recibir la invitación, lo primero.
Bueno, ya tenemos la invitación en la mano. Tú imagínate que ya la tenemos.
Perfecto. Entonces, la manera
ahora, ¿cómo
que
nos
ahora
vestimos?
Se pone...
¿Cómo nos vestimos para acudir a la invitación?
Sí, las variedades que ahora se ponen son normalmente aquí, en esta zona, son tres. La roja, de Zalla o no, depende, porque cebollas rojas hay muchas variedades. En Zalla coincidió que se dieron muy bien y conseguir la roja de Zalla es muy difícil, como conseguir los pimientos de Gardica, que vienen todos de Cáceres o de Marruecos, ¿no? Cosas por ahí. Pues esa roja es una de las variedades, es una de las que se pone en Vizcaya normalmente en febrero, pero aquí, en la zona de más lejana al mar, como es el condado de Treviño, se suele usar el mes de abril, mayo, para ponerla. Es una cebolla que puede ser o bien redonda o bien plana. En Zalla la que sacaban era más bien plana, pero la sacaban con bastante grosor. Entonces se hizo muy famosa esa cebolla y hoy por hoy, cuando te quieren dar en esta zona un sinónimo de una cebolla roja de categoría, es la cebolla de Zalla. Esa es una de las variedades que se pone. La otra variedad que se ha puesto desde hace mucho tiempo es la valenciana de importación. La valenciana de importación generalmente es una cebolla redonda que se conservó bastante bien durante prácticamente todo el año, hasta que llegan los calores más fuertes de julio, de agosto. Es una cebolla que se da con mucha facilidad, que aquí lleva muchos años poniéndose y que se consiguen tamaños realmente buenos de bulbo. Y la tercera que se empieza a poner desde hace unos años es la Fuentes de Ebro. Le llaman de mil maneras, como se le llaman siempre. De la Fuente, Fuentes, yo qué sé, de todas las variedades que se te ocurren, pero el nombre correcto es Fuentes de Ebro. Fuentes de Ebro viene de la zona donde desemboca el Ebro, que forma una albufera, una especie de albufera. Y esta es una cebolla de menor sabor, tiene generalmente menor contenido en azufre y, por tanto, menor sabor fuerte, sabor ácido, pero es una cebolla que se pone bastante por su tamaño, porque alcanza tamaños grandísimos. O sea, cebollas que casi casi no puedes coger en la mano. Cebollas enormes, enormes. Y piden lo mismo que las otras, un cultivo del cual hablaremos en la próxima ocasión. Muy sencillo, un bulbo como resultado muy grande y un cuidado prácticamente igual al de los demás, salvo la diferencia que debería haber, que normalmente no hay, en aquellas personas que tienen huertos pequeños. Deberían tener en cuenta que esta cebolla se hace más grande que las dos anteriores. Y por lo tanto requiere más espacio entre planta y planta.
Claro, hay que tener cuidado, porque luego se nos apelotonan todas y al final hacemos una chapuza, ¿no? Y
claro,
pues a mí me encanta ver una plantación de cebollas, sobre todo si está bien puesto, bien alineadas, bien. Hay arte en esto también, ¿eh? En esto de alinear los puerros, las cebollas.
Sí, pero es curioso porque la naturaleza no crea de por sí líneas rectas.
Ya lo sé, ya, pero bueno.
Las creamos nosotros para que nos ayuden a la hora de poner las cintas de riego, a la hora de regar por inundación.
O quitar malas hierbas entre ellas también.
O quitar las hierbas.
Sí, que también es una labor que hay que realizar, ¿no?
Pero pues, si nos prevenimos antes contra las adventicias, no tendremos que andar con tanto cuidado después.
Ya. Bueno, pues estas son las variedades. A ver si la semana que viene nos da tiempo a hablar un poquito más de ellas, de cómo las podemos plantar, si queremos hacer líneas rectas o no. ¿Qué cuidados necesitas, sobre todo, entiendo que de riegos y demás, o de profundidades? Y bueno, pues todas las costumbres también que suele haber, ¿no? De cortar las puntas, no cortarlas. Bueno, de todo esto hablamos la semana que viene, ¿te parece?
Desde luego que sí.
Venga, gracias, Paco.
Venga, hasta luego.